Aquí inicia Conexión Cornaria, nuestro espacio radial para conectarnos con ustedes por la vida, la equidad y el desarrollo sostenible de la región. Bienvenidos.
Muy buenos días, les damos una vez más la bienvenida a nuestro programa institucional Conexión Cornare, el espacio radial para conectarnos con nuestro territorio. Saludo en la mañana de hoy a Natalia Morales, mi compañera de programa, a Fabio Nelson Bedoya en el máster, a la jefe de comunicaciones María Cristina Roa Gil y obviamente a todos nuestros fieles oyentes que se conectan a esta hora a través de más de 20 emisoras en toda nuestra jurisdicción.
Jessica, gracias por tu cordial saludo siempre y ya saben, seguimos transmitiendo este programa desde nuestras casas y por eso queremos aprovechar para reiterar a todos nuestros oyentes la importancia de cuidarse, de implementar todas las medidas de protección, recuerden usar el tapabocas en sus desplazamientos y sobre todo lavarse las manos frecuentemente. Asimismo, los invitamos a que estén muy atentos y acaten todas las medidas de precaución que implementan las diferentes administraciones municipales.
Claro que sí, Natalia, vamos todos a cuidarnos y a cuidar nuestro ambiente y nuestros recursos naturales.
En Conexión Cornare, conéctate con nuestro tema del día.
Hoy en Conexión Cornare queremos continuar hablándoles de un tema muy importante porque hace parte de nuestro derrotero de trabajo y nuestra apuesta institucional. Se trata de todas las acciones con las que contribuimos a la sostenibilidad de nuestro territorio.
Precisamente, Jessica y queridos oyentes, en el programa de hoy queremos continuar hablándoles sobre desarrollo sostenible y en esta oportunidad hemos querido invitar a Álvaro López, el subdirector de Recursos Naturales de nuestra corporación, para que nos hable más de este tema. Álvaro, bienvenido.
Buenos días, mis compañeras de Cornare, a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación a este programa y estaremos prestos a resolver las inquietudes.
Subdirector, ¿cómo entiende nuestra corporación el desarrollo sostenible desde nuestro plan de acción institucional y desde todos los esfuerzos que cada día hacen cada uno de los profesionales para contribuir con la protección de los recursos naturales?
Entiéndase el desarrollo sostenible como todo aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las capacidades o necesidades de las generaciones futuras. ¿Esto qué es? Esto es una visión de largo plazo, es pensar en el futuro de las nuevas generaciones, en la capacidad o en la calidad de medio ambiente o de mundo que vamos a dejar a nuestros hijos y nuevas generaciones. Este desarrollo sostenible tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental, teniendo en cuenta que la naturaleza no es un recurso inagotable. No basta solamente en tener buenas intenciones, sino la posibilidad de actuar. No es pensar solamente en reciclar, sino en pensar en generar los menos residuos posibles. Y es aquí donde tenemos que pensar en la economía circular, generando proyectos de innovación que nos permitan reducir el consumo de materias primas. Tiene que ver también con la sostenibilidad social, fomentando el desarrollo de las personas, teniendo en cuenta las diferentes comunidades, en diferentes proyectos que tengan que ver con calidad, sanidad, educación y desarrollo equitativo. Y tendrá que ver también con la sostenibilidad económica, siendo el desarrollo económico clave para cualquier sociedad, pero no el desarrollo económico a cualquier precio. Tiene que generarse una riqueza equitativa sin perjudicar los recursos naturales. En este sentido, desde la corporación tenemos muy claro este desarrollo sostenible. Por eso nuestro plan de acción corporativo para los próximos 4 años se llama Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible. Y en este sentido, trabajamos en este plan en 6 líneas estratégicas que todas ellas contemplan el desarrollo sostenible. El Plan de Acción Corporativo 2020-2023 tiene que ver en todas sus 6 líneas estratégicas con el desarrollo sostenible. Por eso su nombre, Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible.
También tenemos entendido que Cornare tiene dentro de su misión la protección del medio ambiente en conexión con el desarrollo socioeconómico de las comunidades. En este sentido, también queremos saber cómo la construcción de proyectos de generación de energía son necesarios para este desarrollo. Contemos a los oyentes cuáles son las ventajas entonces sociales, culturales, económicas y ambientales que traen las pequeñas centrales hidroeléctricas en el país.
Hoy Colombia tiene una demanda importante de energía eléctrica para cubrir las necesidades del país. Esta demanda es suplida a través de centrales termoeléctricas que usan gas o carbón, que son energías no renovables. Pero también un gran porcentaje tiene que ver con la energía hidroeléctrica que usa el recurso agua. Por fortuna, la región del Oriente Antioqueño, dadas sus condiciones climáticas, temperatura, topografía, tiene gran abundancia del recurso y permite el aprovechamiento de las fuentes hídricas para generación de energía hidroeléctrica. En los últimos años se ha evidenciado una creciente demanda en las llamadas pequeñas centrales hidroeléctricas, que son generadoras entre 0 y 100 megavatios, comparado pues con las grandes centrales, que tienen que ver con el aprovechamiento de los embalses. Estos proyectos tienen unas grandes ventajas porque los impactos ambientales son menores, puesto que no requieren zonas de embalsamiento, no requieren grandes terrenos para embalsar, por lo tanto no van a requerir el aprovechamiento de grandes hectáreas de flora y por ende pues se conservará la fauna. No requiere grandes obras de infraestructura, el agua es tomada directamente de la fuente a lo que se llama filo de agua y desviada a través de unos canales hacia la casa de máquinas, pero conservando siempre las condiciones naturales de la fuente, lo que llamamos un caudal de garantía ecológica. Es decir, los impactos ambientales de una pequeña central hidroeléctrica son mínimos, son mitigables, lo cual genera una ventaja importante para la conservación del medio ambiente. Tiene ventajas sociales, puesto que permite la inclusión y participación de la comunidad antes, durante y posterior al desarrollo del proyecto, identificando sus necesidades sociales y culturales, motivando la participación de los grupos asociativos como juntas de acueductos, juntas veredales, dependiendo del número de veredas en el área de influencia. Garantiza el mejoramiento de las condiciones de vida de la región, puesto que genera empleo, pero además también posibilita la inversión obligatoria por compensación a través de proyectos de mejoramiento de acueductos, escuelas, saneamiento básico con la construcción de redes de acueducto alcantarillado o la instalación de pozos sépticos, minimizando los vertimientos directos a las fuentes de agua. A nivel social, económico y cultural tiene muchas ventajas, son proyectos amigables con el medio ambiente y son proyectos que permiten un desarrollo sostenible de la región.
Álvaro, ¿cuáles son entonces nuestras competencias en la aprobación de licencias ambientales para el desarrollo de proyectos de este tipo y cómo es el proceso? Porque es importante recordarle a la comunidad que se requiere de un estudio riguroso para determinar la conveniencia de estos proyectos desde todos los aspectos, es decir, los sociales, los ambientales, los económicos.
Es importante mencionar que un proceso de licenciamiento ambiental para un proyecto de generación hidroeléctrica requiere de un minucioso proceso de formulación, cuantificación y valoración por parte del interesado o el formulador. Y por ende, igual proceso meticuloso en la revisión por parte de la autoridad ambiental para garantizar su viabilidad ambiental y económica en la región. Este proceso de licenciamiento ambiental es reglado en el país por el decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Medio Ambiente y obedece a un paso a paso de lo que debe cumplir o proceder un interesado para acceder a este tipo de licencia ambiental. Este decreto determina unos términos de referencia o define unos términos de referencias para definir inicialmente un diagnóstico ambiental de alternativas, que es nada más que la propuesta inicial del interesado de 3 o 4 propuestas que van a donde permitían elegir la de menor impacto ambiental que posibilite el desarrollo del proyecto. En ese sentido, la corporación define cuál alternativa es la más viable y a partir de ahí el proponente inicia un proceso de estudio de impacto ambiental que tiene diversidad de componentes, entre ellos el ambiental, económico, socioambiental, entre otros, que permitirán que el desarrollo del proyecto y su operación se hagan de manera sostenible y con los menos impactos ambientales posible. Una vez el interesado presenta ante la corporación este estudio de impacto ambiental, la corporación a través de su grupo especial de licencias ambientales empieza de manera juiciosa a evaluar a la luz de estos lineamientos propuestos por el Ministerio el cumplimiento o no de las diferentes obligaciones propuestas y la validación de los mínimos impactos ambientales y su mitigación en la región, así como las posibles compensaciones a que se vea obligado. La corporación procede entonces, si es viable, a otorgar la licencia ambiental o a negarla si es del caso. En el caso de que sea viable, entonces entra en un proceso de control y seguimiento que estaremos haciendo durante la vida útil del proyecto, garantizando que este se ejecute de acuerdo a lo estipulado en el estudio de impacto ambiental aprobado por la corporación. Tenemos aquí entonces la atención permanente de las comunidades, a los intereses de las comunidades y a las quejas que puedan haber por inconformidades del mismo.
Hacemos una breve pausa para recordarles que este es el programa institucional de Cornare, Conexión Cornare, y que nos pueden escuchar cada semana a través de esta misma frecuencia.
Nuestra apuesta institucional es garantizar el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, el cuidado del medio ambiente y también el bienestar social de nuestras comunidades. Por eso desarrollamos iniciativas que nos conecten por la vida, la equidad y el desarrollo sostenible. Conócelas en www.cornare.gov.co.
Cornare, más cerca de ti. Conectados por la vida, la equidad y el desarrollo sostenible.
También queremos invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como @cornare.
Regresamos a nuestro programa y ahora sería bueno también contarle a la comunidad que el hecho de que una empresa presente una propuesta no implica que Cornare dé el aval para la construcción de una pequeña central hidroeléctrica, que es un tema en el que de pronto muchas veces falta un poco de información. Entonces, hablemos de esas licencias que se han rechazado o archivado en nuestra jurisdicción.
Es bueno aclarar que la presentación del estudio de impacto ambiental no implica el otorgamiento de una licencia ambiental. La corporación también podrá realizar una negación o archivo de una licencia cuando la información presentada no cumpla con lo requerido en los términos de referencia o los requerimientos que hayamos hecho durante su periodo de evaluación, o cuando existe una incertidumbre ambiental o jurídica frente a las afectaciones que pueda generar este proyecto, o cuando a través de una audiencia pública se pueda considerar que el proyecto no es beneficioso ni viable para la comunidad o para el medio ambiente. Así las cosas, la corporación desde el año 2012 ha archivado o ha negado 12 licencias ambientales, 12 solicitudes de licencias ambientales a través de la evaluación de sus documentos, que tienen que ver unas con la negación porque no cumplieron con los requisitos necesarios de acuerdo a los requerimientos del decreto 1076, o porque los diferentes requerimientos en su proceso de licenciamiento no fueron cumplidos por el proponente y entonces fueron archivadas, o también fueron revocadas dado que no fueron utilizadas en el periodo que se le fue otorgado el periodo de licenciamiento. Al no haber una utilización de esa licencia, pues entonces se revoca la medida. Así las cosas, en ese periodo hemos revocado, archivado, negado 12 licencias que tienen que ver con proyectos como Hundida, Cocorna 1, Cocorna 2, Llanadas, Pantágoras, entre otros, que tienen que ver con proyectos presentados en este periodo y que no fueron viabilizados por la corporación.
Finalmente, subdirector, cuéntenos dónde podemos informarnos más sobre este interesante tema relacionado con el desarrollo sostenible.
El desarrollo sostenible hace parte de todo el accionar de la corporación, desde el cumplimiento de sus competencias legales hasta las inversiones que se hacen para el desarrollo del territorio a través de sus programas y proyectos. Nuestro plan de acción corporativo lo deja muy claro en todas sus líneas estratégicas. El llamado entonces es a pensar en el futuro, a pensar en las generaciones futuras, en cómo vamos a dejar el medio ambiente para los demás, para que sea sostenible, a reducir los consumos de materias primas, a cambiar nuestra manera de actuar en el interior de la casa, en los trabajos, a través de las pequeñas acciones, reduciendo el consumo de energía, el consumo de agua, arrojando los residuos donde se deben arrojar, a separar en la fuente. Todas estas pequeñas acciones permitirán que las generaciones venideras tengan ambiente sano y suficiente para su desarrollo.
Por hoy hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas, muchas gracias a todos por sintonizarnos y ya saben, los esperamos en una próxima oportunidad con más información del sector ambiental. Hasta la próxima.
Aquí termina Conexión Cornare, Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible.